Dos minutos sobre las 9 de la mañana. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Él es el presidente de la Generalitat y senador por el Partido Socialista de Cataluña, José Montilla. Señor Montilla, buen día. Egunon.
Buen día, Egunon.
¿Qué espacio le queda al PSC el próximo 21 de diciembre? Asociado ahora con antiguos dirigentes de Unió, expulsado del gobierno de Barcelona por los comunes. ¿Qué espacio cree usted que le queda?
Bueno, pues yo creo que un gran espacio, que es un espacio central, que es verdad que se ha reducido en las últimas convocatorias electorales, fruto de la polarización, de la bipolarización de la propia sociedad y del mapa político, pero con una oferta electoral que yo creo que es la que toca. Mire, ni el inmovilismo es una salida para la situación de Cataluña, para resolver sus problemas, ni tampoco lo es el aventurerismo al que nos ha llevado el independentismo, que ha comportado la división de la sociedad, el deterioro de la economía y el desprestigio de las instituciones de autogobierno. Por lo tanto, yo creo que hay espacio para precisamente poder explicar a la sociedad catalana una solución que necesariamente ha de pasar por el diálogo, la negociación, el pacto, por la política, no por la confrontación, ni por el simple inmovilismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted cree que el votante tradicional, los sectores tradicionales que se han alineado con el PSC, pueden entender un acuerdo con Unió?
Bueno, no hay un acuerdo con Unió. El PSC se presenta como PSC, solo que en la lista del PSC como independientes van personas que tienen, que han tenido una militancia democristiana en los últimos años, personas que no comulgan con el independentismo, si no estarían en las filas, pues de cualquiera de las dos formaciones políticas que independentistas, o de las tres que se presentan a estas elecciones. Hay otros colegas de Unió Democrática que irán en la lista de Esquerra Republicana. En cualquiera de los casos, yo creo que es una familia política con la que el socialismo democrático, la socialdemocracia, ha tenido una colaboración que, entre otras cosas, ha hecho que Europa tenga ese estado del bienestar. Los padres un poco del estado del bienestar son esas grandes dos familias, el que se dé esa colaboración, además en un momento tremendamente complejo de bipolarización, es normal. El catalanismo no independentista, de carácter transversal, es el que pretende representar la lista del PSC con la incorporación de demócratas cristianos, pero también, como usted sabe, de personas que tienen otro pasado político, que también van en la lista, ¿no?
Sí, es cierto, como es el caso de Jiménez Villarejo. En todo caso, ese espacio de moderación que usted describe, que es el que aspira a ocupar el PSC, está sufriendo grandes tensiones. Y quisiera preguntarle cómo las lleva usted, que ha formado parte del PSC desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de fuga de algunos alcaldes, algunos se han ido al Partido Popular, otros están disconformes con la aplicación y el apoyo del artículo 155, pero estamos viendo una fuga de cuadros, de dirigentes locales, que supongo que harán mella dentro del partido.
Bien, lo de la fuga de un alcalde de una población de 1.000 habitantes del Partido Popular es una anécdota. Francamente no hay ninguna más. Responde a un posicionamiento personal de un determinado señor que también lo que tendría que hacer seguramente es dejar el acta que consiguió con los votos socialistas. El Partido Popular en esa población no obtuvo representación. Pero dicho esto, sí que hay otros, en otros casos, alcaldes y concejales que han sufrido y sufren una tremenda presión a lo largo de estos últimos meses y últimas semanas. Personas a las que se ha amenazado, a las que se ha acorralado, a las que se le han montado escraches, a las que se han amenazado a sus hijos y sus entornos, que se les ha presionado diciendo: si rompes el carné del PSC puedes seguir de alcalde y si no te vamos a echar. Eso se lo dijeron al alcalde de San Hipólito de Voltregà y, bueno, en fin, le montaron una moción de censura y sí, hemos perdido la alcaldía a pesar de haber ganado las elecciones. En ese clima de hostilidad a la que lamentablemente se ha sumado también la alcaldesa de Barcelona, que a pesar de haber suscrito un pacto de gobierno que excluía los temas de política nacional y estatal del acuerdo, en el que obviamente cada una de las partes de las formaciones políticas pues votaban aquello que creían conveniente y mantenían sus propias posiciones, a la que digo se ha sumado la alcaldesa con la ruptura del acuerdo de Barcelona. Pero a pesar de este ambiente de hostilidad, yo creo que el PSC, y así lo apuntan todas las encuestas, va a mejorar sus resultados de manera sustancial en las próximas elecciones. Y difícilmente, lo siento por el empecinamiento de algunos, es muy difícil que haya solución al problema de Cataluña sin el PSC, sin el papel que puede jugar el PSC. Aquellos que no estamos ni en el inmovilismo, que también nos ha llevado hasta aquí, representado por el Partido Popular y también Ciudadanos, ni en el aventurerismo que ha significado el independentismo, que además, como se está poniendo de relieve estos días, lo que ha hecho durante este periodo ha sido engañar a sus propios votantes. Engañar a sus propios votantes. Las manifestaciones que están realizando estos días lo ponen de relieve. No estaban preparados, lo decían en sus conversaciones, en sus documentos. La proclamación de la República era un acto full, lo decían también sus documentos, pero mucha gente se lo ha creído. Yo espero que se acuerden de este engaño cuando vayan a votar también el día 21.
Uh-huh. Los comunes o los inscritos en los comunes han decidido romper con el PSC en Barcelona, pero hay una cosa que resulta llamativa. La propia alcaldesa, Ada Colau, no ha querido decir cuál es su posición con respecto a esto. No ha querido desvelar si está a favor o en contra de romper. ¿Esto es significativo de algo?
Bueno, yo creo que es lo que caracteriza a la alcaldesa, francamente, que es la ambigüedad absoluta, ¿no? No sabemos si es independentista o no. A veces ha dicho que sí, a veces que no. En la primera consulta votó que sí, sí, a la independencia. Ella misma lo manifestó. En esta dijo que iba a votar, que no era un referéndum, que era una movilización, en fin, los que la convocaban lo convocaban como referéndum, y que iba a votar nulo. Hizo una jugada para, en fin, no exponerse a que la inhabilitaran con el tema de los locales, en colaboración con el Gobierno de Cataluña, a cambio de después recibir a los alcaldes independentistas. Por cierto, pocas palabras tuvo para aquellos alcaldes que han estado escracheados, que han estado hostigados, pura y simplemente por defender la Constitución y el Estatuto, entre otras cosas, por defender la legalidad. Y bien, el colmo es esta consulta en la que han participado 3.000 personas, viva la participación ciudadana, donde pues eso, un 54 o 55% se han pronunciado a favor de la ruptura, y donde ella, no sabemos si votó y qué votó, suponemos que votó, pero bueno, en cualquier caso lo que votó no se sabe, no lo ha querido revelar. En cualquier caso, la pregunta, que yo sí que creo que ya tiene que ver con esta pregunta, la pregunta ya inducía a una determinada respuesta, que era la de la ruptura. Las declaraciones de las personas más afines a ella estos últimos días eran claras. Habían apostado por romper, quizás para preparar el camino en futuras colaboraciones con Esquerra Republicana y la lista de Junts per Catalunya, la del PDeCAT. Bien, ellos sabrán si creen que con esas posiciones la situación terrible en la que se encuentra Cataluña, de fractura, de división, si eso se puede arreglar. Uh-huh. Rompiendo todavía los escasos puentes que el PSC, desde luego, va a seguir y va a tratar de seguir tendiendo a pesar de esta hostilidad.
Señor Montilla, usted ahora mismo no está en primera línea, pero tiene una visión de perspectiva. Lo que sucede es que en Cataluña pasan tantas cosas a diario que es difícil poner una mirada de luces largas. Hoy, por ejemplo, vemos que parece que el Tribunal Supremo va a reunificar toda la causa contra los dirigentes independentistas y, por lo tanto, va a salir de la Audiencia Nacional. ¿Puede ser una noticia positiva? ¿Usted espera que Junqueras y los demás puedan salir en libertad?
Bueno, yo siempre me he manifestado respetuoso con las decisiones de la justicia. Sus decisiones hay que acatarlas, igual que hay que hacer cumplir las leyes. y por supuesto acatar las sentencias. Ahora, dicho eso, los autos de los jueces y sus sentencias son criticables como cualquier decisión de cualquier de los otros poderes del Estado. Yo no creo que haya que considerar que esas decisiones no son criticables. Son criticables las leyes, las decisiones de un gobierno, las leyes que aprueba un parlamento, también las sentencias. El auto y la utilización de la prisión provisional o preventiva, yo creo que era exagerado, desproporcionado. Y así lo apreció el Tribunal Constitucional, perdón, el Tribunal Supremo, en fin, introduciendo otras cautelares que no pasaban por la privación de libertad. Yo espero, desde luego, que la reunificación de esta causa, digamos, y el que el Supremo reclame, su sala penal reclame lo que hay en el juzgado número 13 de Barcelona y en la Audiencia Nacional, sirva para unificar criterio y para hacerlo con ponderación, con mesura, que son principios que también inspiran todo nuestro ordenamiento jurídico y, por supuesto, nuestro derecho penal.
Sé que en los días previos a la declaración de independencia y a la aplicación del artículo 155, usted estuvo en contacto con el presidente destituido, Carles Puigdemont. ¿Ha hablado con él desde que está en Bruselas?
No he hablado con él. La verdad es que además me parece que ha cambiado de móvil. En cualquier caso, no he hablado con él. Sí que hablé con anterioridad, como también hablé con otros dirigentes de otras formaciones políticas.
¿Significa eso que las confianzas que podía haber antes se han roto?
No, bueno, confianza, digamos, mire, yo él es, no diré de otra generación, es más joven, no coincidimos puntualmente, él era diputado cuando yo era presidente de la Generalitat, pero no hemos tenido la relación, digamos, en el ámbito más personal que pueda haber tenido con algunos de sus antecesores, ¿no? En la formación política a la que él pertenece, ¿no?
Ayer dijo en una entrevista en Le Soir, en Bélgica, que debe haber o puede haber otra salida alternativa a la independencia.
Bien, entre otras cosas porque la independencia se ha demostrado que no es ninguna salida. Lo que se ha demostrado es que es una ruina, digamos. O sea, las empresas marchan, la sociedad se divide y las instituciones que son de todos, por las que transitan las personas o transitamos las personas, pero que son un activo, digamos, del conjunto de la sociedad, costó mucho conseguirlas. Estas instituciones también están degradadas, ¿no?, y cuestionadas. Y yo creo que es evidente que en fin, yo no sé cuál será el programa con el que se presentarán, pero que algo han de ofrecer a la sociedad distinto de aquello que han ofrecido, entre otras cosas, porque ellos mismos ya han dicho que iba de full, que era imposible, que era un engaño. Espero, por lo tanto, que se pueda volver a un terreno en el que sea posible el diálogo, la negociación y el pacto, que es esencial en la política. También, no desde posiciones maximalistas, claro.
También han dicho dirigentes de Esquerra, el portavoz de su ejecutiva, que exconsellers de los que están en Bruselas, que no estaban preparados para la República. ¿Esta asunción qué indica?
Bueno, indica que lo que tendrían que explicar es por qué hicieron lo que hicieron, si eso era así. ¿Por qué proclamaron, por qué aprobaron una declaración unilateral de independencia? ¿Por qué aprobaron una ley de transitoriedad y una ley del referéndum que rompía el Estado de Derecho, rompía con la Constitución y el Estatuto? Si sabían eso, ¿por qué lo hicieron? ¿Sabían que se iban a marchar las empresas? Si nos atenemos a sus declaraciones, no, las empresas no marcharían, e incluso vendrían más. Pero ha pasado lo que ha pasado. ¿Nos explicarán por qué? ¿Estaban equivocados o nos estaban engañando? Porque eso conviene que lo hagan.
¿Se responde usted a sí mismo?
Bueno, yo creo que me respondo a mí mismo, no, yo creo que es obligación de ellos el dar la cara y el explicar qué ofrecen a la sociedad catalana, qué ofrecen a partir de ahora a la sociedad catalana. Una legislatura más de procesismo, dos.
Usted dirigió un gobierno tripartito de izquierdas en una etapa política completamente difícil. Distinta, pero, sí. pero con una filosofía clara. Según algunos, aquel gobierno sentó las bases del debate que se precipitó después, a partir del 2012. ¿Usted se siente responsable de lo que pasa en Cataluña?
Bueno, yo me siento, como creo que cualquier persona que ha tenido o tiene alguna responsabilidad, en parte responsable, pero yo he de recordar que el gobierno que yo presidí era un gobierno que no tenía en la agenda ni la independencia ni la consulta, sino el desarrollo del estatuto que el Partido Popular y su recurso en parte violentaron, ¿no? Y tenía en su agenda, eso sí, desarrollar políticas sociales, construir infraestructuras, apostar por la integración de la inmigración. Bien, fue un gobierno, por cierto, que no perdió ni una sola votación en el Parlamento. Yo a ese respecto no tengo quejas que hacer ni reproches a los que fueron socios del PSC en aquella etapa, porque compartíamos un programa que está por escrito, de bastantes páginas, quizás demasiadas, pero nos dedicamos a aquello. Y hay que recordar que no hay un progreso lineal, que hubo en el año 2010 una sentencia, ciertamente, pero que después hubo un periodo de feliz colaboración entre el gobierno de Artur Mas, cuando gana las elecciones a finales del año 2010, y el Partido Popular. El presupuesto del 2011 del primer gobierno de Artur Mas lo aprueba Alicia Sánchez Camacho, el PP, y esa luna de miel pues continúa hasta que el Partido Popular, bueno, hasta después del primer año de gobierno del Partido Popular, porque hay que recordar que Artur Mas también colaboró para que el PP aprobara la reforma laboral, a pesar de que no necesitaba sus votos. Por lo tanto, no hay esa progresión lineal. El independentismo crece sobre todo a partir del año 2012, donde además de la mayoría del Partido Popular y del, digamos, el inicio de una etapa en la que lo que hubo fue recortes, por supuesto, en las políticas sociales, pero también regresión autonómica. Eso fue lo que disparó el independentismo. El independentismo en el año 2010 tenía 14 diputados en el Parlamento de Cataluña, no 72.
José Montilla, presidente y senador, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias.
Gracias. A vosotros. Hasta la próxima.